Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Suse Maquera y Fernando Salgado.
Para este cara a cara tenemos dos invitados delante de los micrófonos, porque luego tenemos más que están aquí acompañándonos como público. Estos dos primeros los voy a presentar, pero los voy a presentar de una manera diferente a lo que suelo hacer habitualmente. Susi Maquieira Belay, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Eres vecina de...?
De Cuntis.
De Cuntis, aunque sí. No resides en Cuntis no, actualmente.
Ahora no, ahora vivo en Vigo.
¿Profesión?
¿Profesión?
¿A qué te dedicas?
Te tengo que contestar realmente. Soy pensionista.
Bien. ¿Edad?
52.
Lo vamos a dejar ahí. Fernando Salgado Varela, bienvenido también.
Gracias.
¿Vecino de...?
Vila García de Arousa.
Pero no eres oriundo de...
No, nací en Cerdedo.
¿Profesión?
Periodista.
¿Y edad?
64 años y algo más.
¿Quién os une o qué os une? O preguntado de otra manera, ¿cómo y cuándo os conocéis?
Pues mira, fue a raíz de mi labor profesional. Yo sabía de una asociación que se llama Avanzar de Cuntis. Pregunté por ella para comentar sus experiencias, sus actividades, y fue así como la conocí telefónicamente. Un día quedé con ella delante del Ayuntamiento de Cuntis, que es donde estaba la asociación Avanzar, y allí mantuvimos ya la primera, digamos, entrevista larga. Y fue en el momento, digamos, que nos conocimos de verdad, ¿no?
¿Me has dicho el año?
¿Eh?
¿Me has dicho el año en qué fue esto?
Pues...
Hace 15 años.
Eso, por ahí, o algo
15
menos.
Años.
Sí, o algo uh-huh. menos, sí.
¿Por qué tenía interés en conocerte aquí, Fernando?
Buena pregunta, pero eso la debería responder él, ¿no? Porque no lo sé. No lo sé. Bueno, quizá porque le caí en gracia solo por teléfono y cuando me conoció él dice que fue un flechazo. Imagínate. Sí, sí.
Hace 15 años que se produjo esa situación, pero yo os he invitado porque entiendo que el resultado de ese momento en que os conocisteis, de lo que tú le contaste, tenemos ahora delante un libro que se llama ¿Qué miras? Todavía no ha salido la palabra. De hecho, si no fuera por la imagen que va a acompañar a este podcast o la información por la que llegan a este podcast, nadie diría acondroplasia. Pero tenemos ojos, tenemos vista, y esa palabra está sobre la mesa. ¿Quién de los dos nos habla de la acondroplasia?
Pues mira, la acondroplasia es un problema derivado de un gen entre 20,000 que tenemos, el del crecimiento, que se empeña en no funcionar, y es todo lo que pasa, ni más ni menos. Lo demás son todo prejuicios.
Uh-huh. Susi.
Dime.
¿Fue por ese motivo por el que conociste? Porque realizabas ese trabajo. Creo que tú estabas como presidenta de aquella,
sí,
de la asociación.
Yo estaba como presidenta de la asociación Avanzar. Y entonces, bueno, yo lo conocí primero, pero luego ya le mandaba cosas, él me las publicaba, quedábamos alguna vez, y bueno, y ahí empezó nuestra amistad. Uh-huh. Y luego un día surgió ahí un asunto, yo lo llamé muy cabreada, que eso te lo cuenta él, y en ese asunto fue cuando surgió al día siguiente lo del libro, uh-huh, que mira, no hay mal que por bien no venga.
Y Mr. Wonderful, que sabía hacer puñetas,
sí,
mucho
sí,
más
sí.
claro.
Pues sí, pues sí. Sí, sí.
¿Qué le cabreó a Susi, Fernando?
Pues le cabreó el que te digan que se busquen la vida. Porque tú si vas a un supermercado, como fue ella con su hermana, con María, y te dicen, mira, no tenemos servicio para ayudaros a subir las bolsas de la compra al coche, pues lo aceptas y punto. Puedes protestar, puedes lo que quieras. Pero el desprecio, no. Y claro, como decía Sergio González en La Voz de Galicia, no sabía con quién trataba la señora aquella del supermercado cuando le dijo eso a Susi. Y a raíz de eso empezó. El día siguiente, ella me llamó ese día, me mandó unas fotografías, me mandó un papel con la reclamación que había hecho en el libro de reclamaciones. Yo llamé a la dirección de ese supermercado, no me dieron ninguna respuesta. El día siguiente lo publiqué de tres columnas. Y luego pensé, hace tiempo que no hablamos con calma, igual es el momento de hacer un reportaje. pero luego lo pensé otra vez, como ya el libro que había publicado ya estaba, digamos, en la recta final ya de la venta, la promoción y todo, y dije yo, ¿y por qué no un libro? Le llamé un sábado por la mañana y empezamos a funcionar sin más, ¿no? Daba la impresión de que estaba esperando a que se lo dijese.
¡Oh, qué malo! No estaba esperando a que me lo dijera. ¿Sabes lo que pasó? Que yo siempre dije, con todo lo que he vivido y con lo feliz que soy ahora, me encantaría escribir, bueno, escribir no, editarle a alguien un libro precioso para que la gente sepa que a veces los límites los ponemos nosotros. Uh-huh. Y entonces dije, para ayudar a la gente, mira, que no soy tan mala, ¿eh? La gente se ríe de mí y yo escribo un libro para ayudar a la gente. Bueno, no lo escribo, yo lo edito con mi historia, para ayudar a la gente a de que no se ríen de nosotros, que tenemos, cada uno tiene su problema, que no todos somos perfectos. Y el que se crea perfecto...
Y el que lo tenga perfecto ya tiene una imperfección.
Exactamente.
Desde mi punto de vista, vamos.
Exactamente. Y entonces, bueno, yo estaba con la idea, digo, pero ¿cómo se hará eso? Pero yo lo estuviera pensando, ¿no? Surgió la idea, él me lo propuso y al momento ya le dije, pues mira, yo lo había pensado. No sé si con él o con otro, porque no me había quedado con una persona, porque no sabía, él era periodista, no sabía que escribía. Eso, a ese punto no habíamos llegado. Pero bueno, cuando me lo propuso sí que lo tuve claro.
Para seguir con esta charla y seguir planteando más cuestiones, quería pedir, ya los tienen puestos, no se lo tengo que pedir, son muy, como se dice aquí, guiadiños. Ya tienen los auriculares puestos, porque quería que escuchásemos los testimonios de varias personas con acondroplasia que prestaron sus testimonios para un programa que se había hecho para televisión y que se titulaba Eso no se pregunta. Era un programa que, según he visto, su objetivo era evitar las discriminaciones y los prejuicios. Así que, si os parece, voy a poner el primero de los extractos y luego hablamos de lo que vamos a escuchar.
¿Te molesta que te llamen enano? Pues hombre, la verdad es que sí, porque no me parece un término adecuado.
Al principio sí, voy a ser sincera. No me gustaba que me digan enana.
Sí, porque soy una persona con acondroplasia, no soy un enano.
A día de hoy lo veo una falta de respeto. Lo vería más factible o con más respeto que me llamase, mira qué bajito.
Lo normal es que me digan bajito, pero la definición enano, pues depende, claro, como me lo digan.
No hay que decir baja estatura. Baja estatura es muy extraño. Es como cuando alguna gente dice, es peque, es no. No, yo tengo 52 años y no soy peque, no soy un bajito, no, soy enano, porque tiene unas características muy determinadas.
Si te digo la verdad, no me molesta en nada que me llamen enano.
Yo soy enano. Uno busca en el diccionario de la Real Academia y enano dice pequeño en su especie. Bueno, eso no es ofensivo.
Disparidad de opiniones. Uh-huh. Susi, te pregunto, en tu caso, ¿te molesta, no te molesta? No, ¿prefieres...?
No me gusta nada. Uh-huh. No me gusta nada.
¿Se te ha presentado la situación?
No, más bien no me llaman, se ríen. Quizá, tal vez, entre la gente que se golpea a codazos para que te miren unos a otros en un grupo, quizá entre ellos digan esa palabra, mira qué, ¿sabes? Pero a mí personalmente no me la dicen, simplemente se ríen. Pero a mí no me gusta, no me gusta escucharla, nunca me gustó. No me gusta, no porque yo no vea que soy bajita, bien, pero me gusta más que digan acondroplasia, porque es una enfermedad y tiene un nombre. Si sí, yo me llamo Susi, no quiero que me llamen Laura, porque me llamo Susi. Pues si tengo una acondroplasia, no quiero que digan otra cosa. A las cosas se le llama por su nombre.
¿Y te sigues encontrando esa situación? Que dices, se ven codazos.
Sí. Vamos, aquí para que venga la educación tenemos que volver a nacer unas cuantas veces. Sí. Cada día. Eso lo vivo. Y además, ya, mira, los niños pequeños pueden hacer una risa y tal, porque a lo mejor nunca vieron a una persona como yo. Lo acepto perfectamente. Hay padres que le dicen, cállate, al llegar a casa te lo explico. Correcto, ¿vale? Me parece perfecto. Ahora, que un padre coja a un niño y lo ponga delante de tuya para que se ría, eso, mira, me hierve la sangre, no lo soporto. Y los codazos, si van las señoras todas emperifolladas por Príncipe, por ejemplo, y las ves a codazos. señora, mire para adelante que se va a caer.
Sí.
Sí, 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 tranquilamente.
Hoy estaban Fernando unos... asiente y dice que sí, que sí, sí que sí, sí. Sí.
Hoy estaban unos en una cafetería, aquí en Pontevedra, cuando bajamos del coche y vamos caminando, unos en la cafetería, mira, 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 mira. ¡Hasta luego, chicos! Ya está, le cortas el rollo, ya está.
Uh-huh. Fernando, ¿y tu opinión?
Mira, en el mes de enero salió publicado tanto en El País como, ella lo vio en Telecinco, que el Museo del Prado retiraba todas las fichas de todas las obras de arte en las que aparecía la expresión enano, sobre todo en la Edad Media, por acondroplasia. En ese detalle yo no hubiera caído si no me llevo a poner con este proyecto, ¿no?
¿Sí?
O sea, y luego ves que las palabras de alguna manera son como el traje de los pensamientos. Dependiendo de cómo hables, sí, armas el pensamiento, y dependiendo de cómo pienses, actúas. Uh-huh. Y entonces es importante, aunque nos cueste trabajo, porque es normal que cueste trabajo, entender las cosas como son. Es verdad que a veces hay personas que pueden utilizar un término de una manera o de otra. Hay personas que pueden decir enano y a lo mejor pues no lo hacen con maldad, es que no tienen otro término, pero los hay con un sentido muy peyorativo y muy...
Con mala leche.
Exactamente, muy hiriente, y eso es lo que no vale, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, tenía que decir que me sorprendió además que uno de los testimonios, seguro que lo conocemos todos, es el de Emilio Gavira, que es actor. Hemos visto además unas cuantas películas, ha tenido nominaciones, ha tenido algunos premios, y es una de las voces que salen en estos testimonios. Tengo otros dos audios más. Uh-huh. Vamos a seguir.
Te tratan diferente por ser bajito. ¿Ves? Aquí es lo de antes, ser bajito, ¿no? Por ser enano.
Cuando yo iba en este sentido, fui al colegio, pues no hubo discriminación, porque todos me conocían. Todos me veían igual que todo el mundo.
Yo en mi colegio, pues prácticamente era el líder.
Me tratan diferente porque se ve a la vista no somos iguales que la sociedad.
La verdad es que no, me trata por igual.
Pues hombre, depende del sitio. Hay veces que sí y hay veces que no.
Frente a la sociedad que no me conoce, sí.
Yo siempre siento un poco la obligación de que los grupos con los que me muevo, cuando es un grupo nuevo, pues siento un poco la responsabilidad de tener que educar a que se acostumbren a ver un enano, que se acostumbren a ver que hay gente que tienen que agacharse para hablar con él. Y...
Cuando yo estaba buscando trabajo, habían empresas que cuando yo entregaba mi currículo decían, ¿este currículo de quién es? ¿Es tuyo? Pues yo necesito gente grande.
En el mundo laboral, por ser bajita, no. Por tener las manos pequeñas, sí. Porque pensaban que no iba a poder utilizar un teclado normal.
Muchos de los empresarios o la gente que te van a contratar piensan que lo vas a tener más difícil. Y al hecho de tenerlo más difícil, creen que no vas a poder o no vas a rendir igual que otra persona.
Creo que los ciegos y las personas con problemas visuales o, por ejemplo, los chavales con síndrome de Down o la gente con silla, que va en silla de ruedas y tal, está mejor mirado que, por ejemplo, nuestro colectivo.
Hay algunos que te intentan como sobreproteger o hay pobrecito.
El otro día, por ejemplo, me preguntaron, ¿vienes sola?
Se han pensado que no podía beber alcohol, por ejemplo. O sea, el fin de semana pasado me fui a tomar las calles y me dijo el camarero, ¿tú sin alcohol, no? Dije, no.
La gente con la diferencia se siente incómoda, que yo creo que es más no por el hecho de ser enano, es por el hecho de que la gente no está acostumbrada a la diferencia, y la diferencia física siempre choca.
¿Cuántas cosas interesantes en este extracto, verdad?
Muchísimas.
Estaban asintiendo, se miraban entre ellos y asentían. Una de ellas, cuando una de las uno de los testimonios dice que hay otros colectivos que creen que están mejor vistos, que me parece muy duro decir eso.
Es la realidad, yo se lo dije a Fernando muchas veces. Una persona, yo no tengo nada en contra de ninguna discapacidad, pero una persona en silla de ruedas no pasa nada, una persona con síndrome de Down no pasa nada, y una persona como yo, pues sí que pasa. Objetivo de burla, objetivo de comentarios, objetivo de tal. ¿Por qué? A ver, en la vida me tocó a mí, pero yo no elegí ser así. Es que no es tan difícil de entender, ¿sabes? Uh-huh. Me tocó a mí, tengo que vivir con lo que soy. y ser feliz con lo que soy, porque nadie me va a regalar una altura. No está en mis manos crecer. Entonces voy a ser feliz pues como me ha tocado. ¿Por qué la gente no se dedica a ser feliz ellos mismos en vez de tantas críticas y tantas burlas? Pero sí, es verdad. Otras discapacidades están mejor vistas o pasan más desapercibidas. ¿Y sabes a mí lo que me da pena? Que a veces esta gente que va en silla de ruedas y tal necesita más ayuda de otra gente. Y yo, pues no necesito tanta ayuda.
Mm-hmm. Pero creo que Emilio lo decía en ese testimonio final, ¿no? Que las personas se sienten incómodas ante las diferencias físicas.
Sí.
Es una descripción bastante precisa de dónde está la causa.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo no sé hasta qué punto eso viene a raíz de los prejuicios que vamos adquiriendo con los años. Mira, nuestra hija estudió en un colegio y al lado de ese colegio estaba un colegio de educación especial. Cuando eran pequeños compartían el recreo y no había diferencias. Nosotros lo veíamos todos los días. Con los años hay siempre las diferencias. Susi te lo puede contar, María te lo puede contar. Sus padres los llevaron a todas las actividades sociales, a todas las fiestas, estaban completamente integradas en Cuntis y en el colegio para nada sintieron esa discriminación. Luego, al pasar de los años y al cambiar instituto, etc., es cuando vienen los problemas. Uh-huh. Pero es a partir de ese momento, ¿verdad?
Sí, totalmente.
O sea, entre los adultos, a medida que nos acercamos a la edad adulta, cuanto más habéis notado.
Sí. Yo en el colegio fui muy feliz, no notaba, era una más. Todos los amigos me querían coger en su regazo. Bueno, me tenía que esconder debajo de la mesa porque yo no quería, que quería ser mayor y ellos me querían coger, pues no. Y eso sí, ahí no noté nada, era como ellos. No había, pero quizá porque eran los niños un poco más sanos, creo, ¿no? Porque ahora ya...
Sí, lo normalizan. Yo creo que lo normalizan todo de una forma... Lo hacen todo mucho más natural, ¿no? Que los adultos.
Sí, luego cuando me fui al instituto ahí ya cambió un poco la cosa. Ahí ya eras diferente. Ya yo me esforzaba, tengo que decirlo, por quitar buenas notas. Entonces ya había... No, porque como Susi es como es, ahí saca mejor nota. No, porque Susi... No. El profesor le dijo, cuando entreguéis unos trabajos como los que hace Susi, venís y lo hablamos. ¿Sabes? Porque parece que nosotros tenemos que demostrar el doble de los demás, ¿sabes? En que, somos. Sí, en que nosotros podemos. Uh-huh. Y vale, somos bajitos, bien, pero intelectualmente somos como cualquiera.
Laboralmente, también escuchábamos testimonios de que había casos en que lo han tenido más difícil. ¿En tu caso ha sido así?
Bueno, no sé, yo nunca. Bueno, por la vida me quitó unas cosas y a cambio me dio otras. Uh-huh. Entonces yo nunca trabajé. Uh-huh. Bueno, hice prácticas cuando hice enfermería geriátrica. Estuve haciendo prácticas en un asilo.
Uh-huh.
Bueno, ahí también me lo pasé. Dije, jo, ¿dónde me meto? La gente mayor ya no te acepta. ¿Cómo te va la gente...? No, perdón, la gente joven ya no te acepta. ¿Cómo te va a aceptar la gente mayor?
Uh-huh.
¿Sabes? Porque no estaba acostumbrado a ver gente como yo, tal.
Sí, pero fíjate, perdona que te interrumpa, Susi. Es lo que decías tú. Igual una persona mayor necesita más ayuda que la que has podido necesitar.
Pero mira, en una semana, ay, me cogieron un cariño, les ponía música, no sé qué, me cogieron un cariño que al final, cuando acabé las prácticas, hicieron una coleta entre todos y me hicieron un regalo. Hablaba con todos, iba primero a la primera planta que a la segunda, se me celaban, tal. Uh-huh. Fue una semana como de toma de contacto, y luego ya, sobre ruedas.
Ajá. Uh-huh. Y otra cosa que también habéis sentido, la chica que hablaba cuando fue a pedir un...
¿Trabajo?
No, cuando fue a pedir algo en un bar y le dijeron, ¿tú alcohol? No.
Sí, eso lo escuché aún hace poco.
¿Tú?
Sí, me pedí una clarita, oh, no te la tomes toda, pero por favor, eso lo diré yo, si no me puedo tomar una clarita toda, o me la puedo tomar toda. A mí no me la quitó el médico, vamos. Y me dice, ay, cuidadito, no te la tomes toda, ¿eh? Y yo, bueno, sí. Pero bueno, ahí creo que es gente que no está acostumbrada a tratar con gente como yo, más que otra cosa, ¿sabes?
Ya, pero con gente como yo, vamos a ver, y te lo digo directamente, si no es la diferencia en altura, en centímetros... ¿Qué nos diferencia de Fernando de mí, de gente como yo? O sea, ¿cuál es la diferencia de gente como yo, a gente como tú, a gente como Fernando? Si no es eso.
Mira, la gente que nos escucha hablar a los tres a través de la radio, se van a creer que somos iguales. Luego si te ven, y eso me pasaba cuando iba al balneario a dar conferencias, Cuando entraba, escuchabas a la gente, oh, y esta es la que nos va a hablar. Y cuando salía, después de hablar, decían, oh, ¿nos podemos ir a tomar algo juntos? Y digo, si soy la misma persona antes que después. Sí, ¿en qué cambié? En nada. Es que el físico es una carta de presentación y no cabe duda.
Último corte. Y ahí creo que Susi nos va a contar unas cuantas cosas además también interesantes.
¿Qué no has podido hacer debido a tu tamaño?
Realmente, pocas cosas que me haya propuesto y no haya conseguido.
Montarme en unas atracciones, por ejemplo.
¿Jugar al baloncesto, por ejemplo?
Hay cosas imposibles. Un jugador de la NBA o ser policía. Yo me acuerdo que le dije a mi madre, mamá, yo quiero ser policía. Y dijo, hija, no vas a llegar al 1,60, es imposible que te acepten.
Una cosa me faltaba, que no podía ser por mi tamaño, ser militar.
Luego también a la hora de hacer la compra, que no llego a los sitios.
Yo puedo hacer lo que tú, una persona grande, hace, lo hago yo.
¿Qué? ¿Militar? ¿Tú querías ser militar?
Nunca me propuse ser militar ni jugar al baloncesto, pues tampoco, nada.
O sea, que esos no, límites no los has tenido.
Descartado. Ahora, hacer la compra, pues sí. Donde no llego, yo pido, si hay una chica de la tienda, porque me parece que no hay que molestar tanto a la gente, pero si no le pido a cualquiera que esté por allí cerca, mira, por favor, ¿me coges eso? Uh-huh. Me lo cogen sin problema. También, como hay gente que no es educada, hay otra que sí lo es. ¿Eh? Ahí tengo que, ¿sabes?, poner un punto, porque no todo el mundo tenemos eso.
Al final, hay cosas que... Lo que llama la atención es lo menos positivo, muchas sí. veces, demasiadas veces. Sí, sí. Pero, por lo demás, el primero de los testimonios decía... He hecho lo que he querido siempre. Sí, yo y yo igual. Creo que esa frase puede definir muy bien a Susi, ¿no?
Sí, yo también hice lo que me dio la gana. Viajé muchísimo, seguiré haciéndolo porque es una pasión. Me tiré en tirolina en Brasil,
en Brasil sí,
la más visto. Alta, muy bien. Me lo pasé pipa, parecía una paloma volando. Eso fue genial, genial. Me tiré en tirolina, bueno, me fui en moto de agua... Me fui en parascending, bueno, muchas cosas.
Que has hecho lo que te ha apetecido.
Exactamente. Sí. Y nunca me dijeron, no, tú no puedes. No, yo sí que puedo. A ver, ¿cuál es la limitación? No sé.
Las ganas.
Porque yo, vale, para jugar a baloncesto, pero mi chico es muy alto y si él me coge en brazos, yo meto la canasta. Pues ya está.
Pues ya está.
Es una canasta y punto. Sí.
Voy con Fernando. ¿Tú cuánto mides?
1,86.
¿Y tú te has sentido discriminado o se han fijado demasiado tiempo en ti durante más tiempo del debido por tu altura?
Yo recuerdo cuando era pequeño edad, ¿no? Que era de los altos. Y sí que se notaba algo, ¿no? ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo, pues llegas a 14, 15 años, te vas para Vigo, te vas a Barcelona y ya se acabó esa historia. Y luego y ya vemos que 1,86 no es nada. Y luego otra cosa era los pies. Un 44, un 43, un 45. Es que hoy algunos vacilan yendo con un 46 o un 48, ¿no? O sea, también eso cambió, ¿no? Pero a mí realmente no me afectó realmente, ¿no? Pero sí que recuerdo que había ese pequeño estigma, ¿no? Sí que había, sí.
¿Ves? Sí.
Mira, y nuestro flechazo, él tan alto y yo bajita, y hubo flechazo igual. Esto, si los límites a veces están en la persona.
Sí. Mucho. Hemos empezado esta charla hablando de avanzar. ¿Por qué se creó? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Y qué es de avanzar a día de hoy?
Bueno, Avanzar era una asociación de gente con discapacidad. En su momento de más auge llegamos a ser 75 personas, los miembros. Bueno, hacíamos un poco de todo. Talleres de cuero, íbamos al balneario, hacíamos excursiones, hacíamos vela datada... Muchísimas cosas. Y había gente que me decía, es que yo no puedo, tú ven conmigo que vas a ver que podemos. Fui la presidenta y trabajé, me consta que trabajé mucho para conseguir las cosas y hacíamos galas benéficas para recaudar dinero. Hasta llegué a pedir la discoteca La Luna, que mucha gente la conoce.
¡Hombre, mítica! ¿Cómo no?
¡Mítica! Y me la concedieron para hacer allí una gala. Uh-huh. Sí, abrió un viernes... para hacer la gala, y bueno, fue un éxito, muy bien. Sí, conseguimos muchísimas cosas. ¿Por qué cerró? Porque yo me fui a vivir para Vigo y no podía estar tramitando todas las cosas como lo hacía en Cuntis. Uh-huh. Y la mayor gente que teníamos en la asociación
era
de esa zona, uh-huh. Claro. Entonces me fui y yo no me gustaba mucho que acabara Avanzar, pero es que nadie quiso ponerse al frente. Me decían que a mi lado sí, pero solos no. Y entonces, bueno, yo no sé, pues cambié.
Eso
y...
dice mucho, ¿eh?
Sí.
Fernanda siente, sí. Das fe, ¿no?
Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que es muy fácil decir eso, yo a tu lado, pero pon tú la cara, ve tú por delante, ¿no? Y en muchos colectivos sucede eso, ¿no? Y yo siempre digo que Susi es de esas personas que proyecta una sombra gigantesca y te das cuenta que efectivamente, ¿no? Porque cayó se fue ella y cayó todo. Y claro, a veces lo comentamos y pensamos en toda esta gente que... tenía esos días para verse, porque hoy hay mucha gente mayor o gente con discapacidad que sí, que pueden estar bien atendidas, pero están solas. Porque
el contacto social, claro.
Y eso es lo que no hay hoy, que hoy es fundamental, escucharse, hablarse, tocarse, y también ayudaban eso, ¿sabes? Ahí era muy importante, ¿no?
Sí, sí.
Tan importante el trabajo que hacen tantos colectivos, sí. No amparados por el abanico público que se mueven, surjan y se mantienen por parte de las instancias. Iniciativas particulares.
Sin duda, es que la sociedad va por delante siempre de los gobiernos y parece que porque pides una ayuda para hacer una actividad estés pidiendo un favor, cuando en realidad estás haciéndole un favor a ellos porque es una labor que tendrían que hacer ellos de propia iniciativa y no al revés.
¿Qué miras? ¿Están las librerías? ¿Hay que pedirlo? ¿Se consiguen las presentaciones? ¿Cómo hay que hacer?
Pues en las presentaciones se consigue, en Librería Nobel, que tiene tiendas en todos los sitios, también la puedes conseguir, y algunas librerías más también de Vila García, de Vigo, pero vamos, a través de la Nobel en cualquier lado.
Por cierto, la portada, la ilustración de esa portada es tuya, ¿o no, de quién es?
La portada es de Augusto, pero luego los diseños que hay dentro sí son míos.
¿Quién es Augusto?
Augusto Mesli es un arquitecto mexicano que vive en Vila García desde hace... menos de 20 años, que se dedica al diseño.
Ajá.
Él y su compañera Marta Azul, que son nuestros amigos, ¿no? Y entonces le pedí a él que
se pusiese. Oye, hay que también darle su mención y su reconocimiento.
Se lo merece.
Sí.
¿Próxima o próximas presentaciones?
Uy.
Venga.
El próximo viernes en la Biblioteca de Marín a las 8. Luego, el día 26 a las 8 de la tarde en la Biblioteca de Pontecesures. Y el día 28 a las 12 del mediodía, es domingo, en Moraña.
¿Y Moraña?
En Moraña supongo que será en el, no sé si es el auditorio, el centro cultural, bueno, es lo que hay, tampoco no recuerdo exactamente.
Perfecto, pues Marín Pontecesures Moraña, luego le ponemos preciso y detallado para que quien quiera acercarse que vaya. Y por mi parte, pues daros la enhorabuena por este trabajo y las gracias mías por acompañarnos este ratito. Fernando, Susi, un millón de gracias.
Un placer.
Gracias a vosotros.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.